de Israel, junto al gobernador Axel Kicillof, el diputado Eduardo Valdés y el canciller Felipe Solá.
Se realizó una sentada frente al Lebrick en Villa Gesell.
Virginia Pérez, la testigo que le hizo RCP a Fernando Báez Sosa antes de morir, leyó un comunicado que escribieron los amigos de la víctima.
Fernando, de las personas más hermosas que conocemos, y desafortunadamente, por culpa de otros que no saben sobre el significado de diversión, todo terminó en tragedia. Él siempre buscó hacerle bien al resto y nunca fue violento. No fue una pelea o enfrentamiento, lo fueron a matar. Fer siempre demostró cariño, compasión, humildad y todos aquellos valores que se le pueden ocurrir a cualquiera, sin excepción alguna. Fue un ejemplo de superación para todos nosotros y nos transmitió muchísimo en todo el tiempo que pasamos junto con él. Va a estar siempre con nosotros en toda nueva etapa y lo más importante es que lo vamos a tener cerca sin nunca, nunca olvidarlo. Hermanito, te amamos hoy y siempre. Gracias por toda vos y a todos los que están y estuvieron acompañándonos sin excluir a nadie, por su apoyo y esfuerzo que hacen. Simplemente justicia, familiares, amigos y conocidos de Fernando.
Durante la protesta, Tatiana, trabajadora del boliche, aseguró que fue intencional y denunció la falta de intervención de la policía y los patobicas.
Y de golpe aparecieron corriendo todos los demás, los rugbyers, digamos, y le empezaron a pegar. Había policías en la esquina, había patobicas enfrente, nos metimos pibes, nos pegaron los rugbyers porque no les importó nada, hicieron lo que quisieron. La verdad que lo único que había era pibes inconscientes, más inconscientes que ellos, gritando, pegale, dale, lo vas a matar, dale, que vos podés. Y yo en el único momento que me acerqué, uno de los pibes, que me acuerdo que tenía una camisa blanca, le dijo, te lo querés llevar de trofeo, y ahí fue la última patada. Y Fernando quedó en el piso y nunca más se levantó.
Hasta el momento hay 11 personas detenidas y la autopsia confirmó que falleció por un golpe en la cabeza.
Además, según el fiscal a cargo del caso, se trata de un crimen premeditado.
Sergio Berni, ministro de Seguridad bonaerense, expresó que es una tragedia que nos enluta a todos.
No hay que echarle la culpa al deporte, es un deporte muy noble, obviamente, con otras reglas, pero está claro que acá hay un componente social, estructural, cultural muy fuerte que está avanzando de manera exponencial en la sociedad, que es la violencia.
La litoraleña se suma al plan Argentina contra el hambre.
La empresa recuperada en el barrio porteño de Chacarita participará del plan sumándose a las góndolas, según confirmó Fabián Perucci, integrante de la firma.
Nosotros hace 4 años que somos cooperativa de trabajo. Nuestro principal objetivo fue mantener los puestos de trabajo genuinos, ¿no? Hoy somos 55 compañeros y las mejores expectativas de que la reactivación del consumo pueda servir para que podamos vender un poco más y para mejorar la calidad de vida de los integrantes de nuestra cooperativa, ¿no? Estos años de macrismo fueron durísimos. La luz nos aumentó de 8.000 a 120.000, 130.000 pesos, aumentaron todos los insumos, así que prácticamente eso significó que estuvimos trabajando para mantener los puestos de trabajo, básicamente.
Además de los créditos UBA, denuncian un aumento desmedido de las cuotas en planes de ahorro de automóviles.
Jonathan Fredes, uno de los damnificados, en diálogo con AM750, aseguró que el plan se volvió impagable.
Estamos en una situación, digamos, estamos encerrados porque el auto que uno compra a través de esta modalidad es la propia garantía del pago de la deuda, o sea, los autos están prendados y si vos no podés seguir pagando las cuotas, te ejecutan la prenda, te secuestran el auto lo rematan y en la mayoría de los casos la plata del remate no alcanza a cubrir el total de las cuotas que a vos todavía te faltan pagar, entonces todavía queda sobre tu cabeza una parte de la deuda de un auto que lo perdiste, que ya no lo tenés.
Para febrero hay 200 órdenes de desalojo en la ciudad de Buenos Aires.
Desde la agrupación La Boca resiste y propone, aseguran que las medidas están suspendidas por la feria judicial, pero en 2 semanas podrían reactivarse afectando a más de 2.000 personas.
La tarjeta alimentaria llegó al conurbano bonaerense.
En La Matanza se hizo el lanzamiento oficial y para febrero se cubrirá más de la mitad del país.
El ministro Daniel Arroyo explicó en exclusiva con el informativo de AM750 cómo funciona y quiénes son los beneficiarios del plan.
Para las madres que tienen chicos menores de 6 años, para las mujeres a partir del tercer mes de embarazo, para las personas con discapacidad que tienen asignación, una tarjeta que permite comprar alimentos, no perder dinero al cajero, sino solo comprar alimentos. Generar trabajo, mucha agricultura familiar, economía popular, mucha gente que produce alimentos y que lo puede hacer, y millones de pesos por mes. Luego se recarga el tercer viernes de cada mes. En la provincia de Buenos Aires van a ser 2.800 millones de pesos por mes que van a mover la actividad económica. No puede haber hambre en Argentina, no puede haber hambre.
En diálogo con AM750, Lucas Gui, intendente de Morón, confirmó que en esa localidad la entrega comienza el miércoles y beneficia a más de 6.000 personas.
Estamos empezando a entregar el próximo miércoles. Va a ser miércoles, jueves y viernes. Son casi 6.000 familias que se van a ver alcanzadas por este programa que ha lanzado el presidente y que tiene en el Ministerio de Desarrollo su brazo de ejecución. Son 11.000 personas porque son familias que tienen niños o niñas de hasta 6 años que perciben la asignación universal, más mujeres embarazadas a partir del tercer mes y personas de cualquier edad que perciban la asignación universal y que tengan el certificado de discapacidad. En total, ese Morón es un universo de 11.000 personas.
Panorama. Martín Guzmán viaja a Nueva York.
El ministro de Economía participará el 28 de enero del encuentro del Consejo de las Américas.
Será el primer viaje al exterior del funcionario previo al seminario de economía que organiza el Vaticano y que se realizará el 5 de febrero, en el que se verá con la titular del FMI.
Patria grande. Duque recibió a Guaidó.
Pese a que el líder opositor tiene prohibido salir del país, viajó a Colombia y participó de la cumbre hemisférica de lucha contra el terrorismo.
El primer mandatario colombiano apuntó contra Maduro en una conferencia junto a Mike Pompeo, quien anticipó que su país emprenderá más acciones para sacar a Nicolás Maduro del poder.
El Senado chileno dio media sanción al proyecto que le da más poder a las Fuerzas Armadas.
Según publicó el Ministerio de Interior en Twitter, la iniciativa le permitirá al presidente decretar estado de alerta para requerir al ejército que resguarde infraestructura crítica cuando exista peligro de ser afectada y prevenir daños a elementos básicos como agua, luz o acceso a la salud. De afuera.
Murieron 3 personas durante un temporal en España.
Se registró un fuerte oleaje en los puertos de Cataluña y Valencia, en la costa mediterránea.
Se mantienen cortadas 33 rutas de diferentes localidades y la actividad aérea del aeropuerto de la localidad valenciana de Alicante se vio interrumpida.
Pelota. El delantero Nicolás Fernández firmó su contrato con San Lorenzo.
El jugador de 23 años, ex halcón de Florencio Varela, manifestó su llegada al Ciclón como un gran paso en su carrera futbolística.
Raqueta. Schwartzman avanzó en el Abierto de Tenis de Australia.
El argentino venció al sudafricano George Harris por 6-4, 6-2 y 6-2.
Por su parte, el azuleño Federico Del Bonis jugará ante el portugués João Sousa en la madrugada del martes. Deportes.
Se retiró el atleta Germán Lauro.
El lanzador de bala y disco se convirtió en una de las figuras más representativas del atletismo nacional de la última década y media.
A lo largo de su carrera obtuvo 18 medallas en sudamericanos de mayores y 9 títulos, convirtiéndose en el lanzador argentino de mejor ubicación en la historia de los Juegos Olímpicos.
Para este martes se espera un día mayormente nublado durante toda la jornada, con probabilidad de tormentas aisladas por la tarde, mejorando por la noche. Una temperatura mínima de 24 grados y una máxima de 31.
En este momento en la ciudad de Buenos Aires el cielo está nublado con probabilidades de lluvia. Humedad 72%, temperatura 27 grados 7 décimas.
Miranda Carrete.
Federico Martín.
A medianoche. Panorama de noticias. 7:50. Una señal.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Política,
economía,
internacionales,
judiciales,
sociedad,
información calificada.
AM750.
En busca del periodismo perdido.
750. Una señal.
Auspicia la gira de La Venganza Será Terrible.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días.
siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Atención. El siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Lucrecia López Sanz. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Muchas gracias, buenas noches. Aquí estamos en Santa Fe, en el marco de esta Feria del Libro Nacional y Popular, y agradecemos mucho su recibimiento. Vamos a saludar ahora individualmente con una ovación a Patricio Bartón.
Hola amigo, buenas noches. Es por acá.
Todavía peor será la ovación tributada a nuestro Gillespie. Vamos, si usted quiere, a la parte conceptual de este programa.
Señor, se viene la temporada de verano.
Sí.
Las playas ya se están preparando para recibir a los turistas.
Hoy mismo vi hermosas playas aquí en Santa Fe, cruzando el puente flotante.
Sí, flotante, no, flotante. Colgante, señor. Todavía está colgado.
Me parece que era un barco lo que dice usted. Sí,
era un barco eso.
Las playas maravillosas, ya con mucha asistencia de gente, el día ayudaba muchísimo.
Bueno, acá sí tenemos un informe, porque hay mucha gente que se aburre en la playa. Y a mí me pasa, lo voy a confesar ahora que estamos solos.
Sí, sí.
Yo me aburro un poco en la playa. Después de los primeros 30, 40 segundos, yo me empiezo a fastidiar.
Ah, se aburre rápido.
Claro, y entonces hay acá un manual con unas 50 o 100 acciones para hacer en la playa. ¿Para qué?
Cosas.
Para aquellos que dicen, ay, en la playa no hay nada que hacer.
Bueno.
Mentira. Y acá empezamos con el número uno.
A ver.
Enterrarse en la arena.
Ah, bueno. ¿Usted se entierra o se hace enterrar?
En general me hago enterrar.
Ah, sí. Mejor.
Me hago enterrar. Pero ¿qué pasa? Hay que tener mucha confianza. Yo no me hago enterrar por cualquiera.
Claro, porque
uno no crea que al primero que pasa le digo, ay,
buenas tardes. Con el grupo de amigos.
Con el grupo de amigos. Pero se necesita mucha confianza en el otro.
Además, una vez que uno está enterrado, tapado con arena, ya no tiene posibilidad de salir.
Claro.
Claro.
Y por ahí, si sus amigos no son lo que dicen ser, lo dejan.
¿Cómo lo van a dejar? ¿Enterrado ahí?
Lo dejan.
a un muchacho amigo por hacerle un chiste.
Sí.
Lo enterramos y lo dejamos. El plan era, nos íbamos al atardecer de la playa.
Sí.
Y lo dejábamos y volvíamos a ponerle a la media hora.
Muy buen chiste, me
pensando
gusta.
Que sí. Se iba a empezar a desesperar, calculando incluso las mareas.
Sí, señor, bueno. Es mucho, además.
Solamente quedaba la cabecita afuera. Y entonces, para hacer un chiste todavía mejor, le habíamos puesto un gorro.
Qué bueno,
no me gusta, no me gusta hacia dónde está yendo la anécdota.
Bueno, y nos fuimos. Sí. Pero veo cómo son los muchachos, ¿no? Nos olvidamos.
¿Cómo se va?
Empezamos a conversar, una cosa trajo la otra, nos fuimos a bañar, después salimos a la noche.
¿Cómo? ¿Quedó la noche ahí en
sí,
la
sí, hasta el otro día. Che, vamos a la playa. ¿Y fulano?
¿Cómo?
Se lo dejamos enterrado ayer. Y volvimos a la playa.
No me quiero imaginar.
Y estaba ahí.
Ah, estaba.
Bueno. Estaba, bueno, genial.
Habría tragado agua salada.
Después nos dijo.
Hasta
a un centímetro estuvo la marea.
¿A un centímetro?
Y para peor, como le habíamos puesto un gorro que lo tapaba todo, sí. Nadie lo vio. Lo que vimos nosotros fue un sombrero tirado en la playa.
Ah, qué horrible.
Dice, no me vio. Unos me patearon.
En la cabeza.
Bueno, entonces...
Por favor, que
no conviene. Y... También usted se puede hacer enterrar formando una figura, una estatua.
Me gusta muchísimo la estatua del pensador. Aquellos que no la conocen, es de Rodin.
La de Rodin.
Y la pueden ver en el Congreso Nacional.
Claro.
¿Está en el Congreso? Ah, hay una réplica.
En la plaza del Congreso. Todo el que no la conoció puede ir al Congreso a verla.
Bueno, pero puede mirar una foto. Con la playa.
Bueno, muy bien.
¿No le gusta hacerse enterrar en la arena?
No, hay algo intermedio que es hacerse milanesa. Vio que usted se hace milanesa.
Sí. Se pone arena, pero eso...
Eso es una gracia no está menor.
Hay una cosa linda también con eso, que es tirarse desde el Médano rodando, todo envuelto con arena.
Sí.
Una especie de rodillo.
Sí.
Bueno, nosotros contamos aquí, que otra de las cosas que se puede hacer en la playa, lo quería decir mucho más adelante... Aquí está, bajar rodando por los medios, ¿no?
Ah, bueno. Sí.
Pero eso es... Acá entre, estamos solos, ¿no?
Sí.
Acá entre nosotros es mucho mejor a la noche...
Sí, señor.
...en compañía de su pareja.
Bueno.
Te va con su pareja, dice... Hola. ¿Qué te parece si vamos al Médano? Porque en general en cada localidad hay un Médano.
Y bueno.
En Villa Gesell hay un Médano... Todos iban en un tiempo.
Bueno.
Discúlpeme. Ahí íbamos a la cima del Médano.
Mientras no lo vea nadie, es lo que yo...
Bueno, te veían solamente los que también iban al Médano.
Bueno.
A buscar un lugar.
Un único Médano.
Pero a veces caía la policía, entendiendo que ese tipo de maniobras era contraria a la moral y a la buena costumbre, como suele ocurrir con el amor y sus aledaños. Y, bueno... Estábamos ahí, éramos varios. No solo en la cima del Médano, sino todo alrededor.
¿Pero cómo? ¿Estaban y hacían silencio?
No. Pero bueno, entre el sonido del mar y las olas tienen algo,
eso, sí.
Algo parecido a los sonidos propios del amor.
¿Esos son los sonidos del amor o no sé?
Bueno, cada uno hace lo que, puede.
Incluso bien, pasaba alguna gaviota.
El caso es que apareció, me acuerdo, la policía. ¡Ay, la policía!
Sí, intentó,
y hubo un desbande, un desparramo, y caímos todos rodando por el Médano. Y ahí, ¿qué pasó? Se mezclaron las parejas.
¿Pero de cuántas parejas estamos
de
hablando?
Que al llegar al pie del Médano, el uno estaba con el 17.
Todos mezclados.
Yo me abracé fuerte, te amo, le dije, digamos, a la persona que... Estaba entre
no, ¿cómo? Sí, bueno. ¿No busca la pareja suya?
No, me di cuenta después, miré, ella miró también, y más sí dijeron.
Pero ¿cómo?
Dijimos los dos, ¿no? En un gesto de lo que yo llamo masismo.
Claro, sí.
El masismo, si bien se mira, es eso.
No es eso.
nos quedamos. Allí nos quedamos.
¿Cómo se quedaron? ¿Se quedó con esta otra
sí,
mujer?
Sí, me quedé con esta chica.
¿Y que no fue?
Después, cuidado, ¿eh? Sí. Empezamos a caminar por la playa. Como a los 200 metros la veo a mi antigua novia.
¿Qué?
Con otro tipo.
Ah, con otro tipo.
Y me miró.
Sí.
Ah. Y me dijo, con rencor. Y yo también.
Claro.
Como diciendo, sí. ¿Ves? Y ella sí. También, como diciendo, ¿ves?
¿Y?
No sé qué.
Y lo, claro, los dos lo mismo, señor.
Era solo, ¿ves? Nada más. No hacía falta. ¿Ves cómo conseguí otra persona? No,
no
solamente ves. Bien, ¿no le gusta tampoco tirarse desde arriba del Médano con su amada?
¿Qué más se puede hacer?
Juegue al lanzamiento de la jabalina.
Sí, esto...
Eso es peligroso.
No, no. Sí. Agarre un palo y tírelo lo más lejos que se pueda.
Eso sí. Es peligroso.
Lo que pasa, eso es la jabalina.
Lo que si tenemos una playa está muy concurrida para un lado y desierta para el otro, la jabalina hay que tirarla para el lado desierto.
Bueno, sí, claro. Entiendo, pero... Es raro encontrar... Ya vuelan las sombras.
En realidad el lado está desierto porque usted está jugando a la jabalina.
Claro.
Vio que se vuelan las sombrillas a veces, que ofician de jabalinas
claro,
con
sí,
paracaídas.
Sí, sí, sí. Bueno, mire, usted sabe cómo está la situación, la crisis. Me han dicho que en muchas playas hay muchas personas que se alquilan a ellas mismas para llevarte a babucha, ponele hasta el murallón.
Por el calor de la arena, seguramente, ¿eh? porque la arena está caliente.
Por la arena, está caliente porque son 7 cuadras.
Claro, claro, claro.
Entonces se ponen una vincha
sí.
Y dice 4, poner el número de
colectivo.
Y que dice, que se pone, si fuera Mar del Plata, playa grande, casino.
Pero...
Y va por la playa, te lleva. Es en playa derecha, como San Bernardo.
Sí.
Quien vio 2 metros de San Bernardo lo vio todo.
Sí, sí, es todo igual.
Y entonces ahí son 5 pesos. Yo, sí, pero... cuando era estudiante, me pagué toda la carrera.
¿Con ese trabajo?
Haciendo ese trabajo.
Toda la carrera de relojero, eran 2 meses. Haciendo ese trabajo, cargando gente.
Sí, pero es muy cansador eso, ¿eh? Sí. Porque.
Una vez me acuerdo, me hicieron dedo.
¿Hicieron dedo en la misma playa?
En la misma playa. Claro, al hacerte dedo,
pero
ya
¿qué?
Te está diciendo que es gratis.
Claro, nada.
Y bueno, era una chica. Yo le paré y salió otra.
Sí.
Yo
estaba escondida la otra.
Estaba escondida la otra y se subió otra.
Ahora, ¿y usted admitía gente mojada, por ejemplo, o establecía condiciones? O hay gente que sale del mar mojada.
Sí, claro, no, natural.
Sí, yo cuidado, ¿eh? En eso soy delicado incluso hasta con mi novia.
Bueno, bueno.
Le digo, mira, si salís mojada, hasta que no te seques no te abrazo.
Bueno, pero...
Qué duro, por favor.
Es así.
O sea, no trasladaba gente mojada.
Después, se aburrió de todo esto, coleccione caracolas,
sí,
piedras, busque peces. ¿Cómo busque peces?
Sí,
pesque, bueno,
se llama pesca.
Es la pesca.
Es como
no,
si lo
busque
busca
peces,
¿dónde?
Es pesque.
Abajo de la cama, el hotel.
Sí, sí, sí. Va mirando hacia el agua. ¿Verdad?
A veces se forman piletones y ahí quedan los peces.
Hay pequeños pececillos.
Claro, quedan cordalitos.
Claro.
Bueno, jugar a las carreras de carretillas.
Ah, sí, que usted la agarra por las patas.
¿Cómo me gusta la carretilla? No solo en carrera, en competición.
Sí.
No, simplemente por placer.
Sí.
¿A usted qué le gusta? ¿Tomar a su novia por las patas, que sea ella la carretilla, o ser usted?
No, a mí me gusta ser yo la carretilla y que ella me lleve.
A mí también.
Bueno, sí, señor,
a mí también. Nosotros salimos con mi novia, no por la playa, por la calle.
¿Por la calle?
A la tardecita salimos, yo despuésito. Ella me agarra de las patas.
Claro.
Y bueno, saludamos.
¿Hay quien saluda? Usted no puede saludar a nadie porque tiene todo ocupado.
Yo saludo tocando el ala de mi sombrero mejor.
Claro.
Y tú agitas con donaire tu pañuelo. Bien. Buscar tesoros escondidos.
Sí. No hay tesoros escondidos.
No. Porque no los encontraron. Los tesoros están.
¿En dónde están? Por ejemplo, me dicen San Bernardo, ahí.
No,
¿dónde
pero hay? Hubo un montón de barcos, de corsarios y piratas,
sí.
que naufragaron en...
Sí, pero no tenían ni un guita, señor.
Bueno.
Dice otras cosas. Ya se me está acabando la paciencia,
Pero si todavía ni llegó a la playa, más o menos, hizo dos cosas.
A mí lo que me gusta de la playa es ir a los establecimientos que hay donde usted puede tomar un trago,
sí, los paradores,
un pancho.
Paradores.
Nosotros tuvimos un parador.
¿Sí? ¿Ustedes son amigos?
Sí, somos amigos.
Bueno, amigos hace 30 años.
Claro, hace mucho tiempo.
Incluso vivimos juntos, como amigos.
Ah, ¿hace 30 años viven juntos?
Sí, vivimos juntos. Son cosas nuestras.
No, 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 sí, sí, bueno, señor.
Me parece... Y teníamos en una época los paradores de las playas.
Eran otra cosa, ¿no?
Y todos querían traer alguna novedad.
Sí.
Entonces nosotros pensamos en unos amigos que tenían peluquerías. Recorrimos todas las peluquerías de Mar del Plata y nos conseguimos pelos.
Sí.
Sí. E hicimos una... todo un parador con una playa pequeña de pelos.
Toque el piso, sí, de
teníamos
pelos.
Una el camioneta. Piso, todo pelo. La peluda.
Pero la peluda...
Se llamaba el parador.
Parador la peluda.
Sí. Parador la peluda.
Pero la gente, insisto, la que viene mojada se le pegan los pelos en los...
Bueno,
en
bueno. Y siempre encuentra sí, pero... el inconveniente. Sí. Con la arena pasa lo mismo.
No, pues no
se
va
te pega
a
la arena. Bueno, si el piso es de pelos, se te pega.
No, no, se puso de moda de un momento para otro.
Se puso, fue un furor.
Ah, pero mire...
Incluso había un cartel en la calle que decía... Para la peluda.
Claro.
Una flecha.
La peluda, uno.
Sí. Un kilómetro.
Y empezó a venir gente y, bueno, se nos fue de las manos el tema.
El principal problema de los pelos es cuando se mete en las hamburguesas.
Sí, es horrible, señor.
La arena, algunos la toleran.
Sí, sí.
Pero el pelo es un poquito áspero.
Y sí, y con el viento marino se levantan los pelos.
Y bueno, al lado estaban nuestros enemigos.
Claro, con otro parador que tenía el restaurante.
Ah, ¿qué? ¿Rivales comerciales, dice usted?
También, igual, está enfrente justo.
Claro, en la misma playa.
¿Pero también peluda? Era otra.
No, no, arena nada más.
Ah, entonces, eran todas las demás eran de arena, señor,
sí,
no solo...
Eso, bueno, y, no, y no. Así hasta que vino un tsunami una tarde.
Ah,
ese fue un...
Primero, fue muy curioso, porque primero el mar retrocedió.
Se fue el mar 7 cuadras.
El mar.
Ah, mucho.
Y alguien me dijo, cuidado. Sí, sí. Un muchacho que vive ahí hace muchos años. Veo y dice que viene tsunami.
Así le dijo.
Y nosotros medio nos reímos.
Nos reímos, pero después salimos corriendo.
Dijimos, ¿de dónde va a salir el agua si no hay agua?
Se llevó las sillas, se llevó los pelos, sí. No quedó ni un pelo.
No, pero bueno, los pelos es lo de menos, señor, eso arrasa con todo.
Así que ese día terminamos con aquello. Volvemos a la playa. Exfoliar la piel con arena.
Sí,
sí.
Es buenísimo.
Rasparse significa.
Claro, rasparse. Mirar las nubes y buscar figuras. Hay que estar un poco aburrido.
Sí.
Hacer pasteles de arena.
Forma de nube.
Crear un mandala.
Sí.
¿Mandala dónde?
No, señor.
Bueno, ver la puesta del sol, hacer una carrera, bueno. Hay que irse.
A mí lo que me gusta es ir con el auto, estacionar el auto en la arena.
Sí.
Prender las luces, abrir las puertas y poner música y que todo el mundo venga a bailar.
Sí, música grave.
Bueno,
como
eso,
si fuera un boliche.
Sí, nosotros teníamos también, cuando éramos chicos, esa costumbre.
¿Llevaban los autos a la playa?
Llevaban los autos a la playa y ahí poníamos a bailar, etcétera. Todo terminó con el tsunami.
¿Pero otra vez tsunami?
Porque fue justo a esa hora.
Ah, claro. Bueno.
Estaban todos con los autos allí. Claro. Fue la confusión tal que nadie sabía si correr en auto o a pie.
Claro. Incluso cuando se retiró el mar, todos nos fuimos para allá, para adentro, claro, con los autos.
Bien, como quiera que sea, hay muchas cosas para hacer, ¿no? ¿Usted le gusta la construcción de castillos?
Me gustan los castillos. Nosotros, cuando digo nosotros... Usted sabe que yo profeso el nudismo.
Sí, sí, ya nos dimos cuenta cuando caminando.
Y tenemos nuestras playas.
Sí.
Bueno, sí, nosotros tenemos problemas con los de al lado, que son muy nudistas.
Sí, no, muy nudistas no. Uno es nudista o no es nudista.
No, no, pero una cosa es ser nudista tranquilo y otra cosa es estar fafarroneando.
No, no, señor. No, no. Esto es nudismo, que es un movimiento naturalista... pero tuvimos un problema porque vino un emprendimiento comercial que competía con el suyo,
sí,
a instalar también una peluda,
sí,
en la playa, en nuestra playa.
Claro.
Y imagínese que nosotros no toleramos esa situación. Porque,
no, bueno, o sea, pero yo se lo digo con experiencia, yo no soy nudista, pero los padres de mi novia
son nudistas.
Sí, sí, el día que yo fui a conocer a los padres...
Es que experiencia, porque...
Fue una experiencia, ¿no? Porque
no sabe qué hacer en el...
Mirá, tenés que venir a casa. Bueno, ¿cómo no? Dice yo. Sí, pero hay una cosa que vos tenés que saber, dice mi papá. Y mi mamá también, son nudistas.
Bueno, sí.
Ellos, señor, etcétera. Y fui yo. Primero no sabía qué llevar.
No, bueno. Que de regalo.
La docena de...
¿Qué le iba a llevar?
Lleva una docena.
Pero de... Pero ya, ¿eh? Un kilo de helado.
Sí, no, no. Y después, ¿cómo presentarme? Apareció el tipo, ¿no?
Pero el tipo
le va y dice, yo soy el padre. Sí, sí, le digo.
Sí, ya veo que la madre no es.
Y le dije, disculpe si no le doy la mano.
No.
Y sí, la madre lo mismo, ¿qué tal? Yo soy la mamá, bueno... disculpe, usted sabrá perdonar, pero somos nudistas. Cada rato.
Bueno,
lo
sí,
malo que tiene el nudista es que a cada rato te dice que es nudista.
No,
como si vos no te hubieras dado cuenta.
Bueno, pero...
Es decir, no es que estamos desnudos.
No.
Es que somos nudistas.
Hacemos una doctrina.
Una cosa es estar desnudo y otra es ser,
sí,
nudista.
Sí, 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 señor.
Por ejemplo, yo aparezco en mi casa, usted viene a buscarme o algo, sí, con una amiga, no sé qué, salgo yo desnudo... Un escándalo.
Sí, sí.
¿Por qué? Porque salí desnudo.
Porque está desnudo.
Ahora, si viene el señor que es nudista, no.
El señor
es nudista. Lo hace por convicción, por filosofía.
Sí, señor.
Por política de Estado.
Sí. Tribuna de doctrina hacemos nosotros con el nudismo.
Sí.
Y además, como es un movimiento naturalista,
sí,
abrazamos al mundo.
Sí, sí, bueno, sí, bueno, pero...
Y le damos la bienvenida.
Pero, bueno, sí.
¿Hay escuelas nudistas, doctor?
¿Cómo? ¿Escuelas de qué tipo?
Escuelas, en el sentido de que los alumnos concurren...
Bueno, estamos tratando de abrirla.
¿En qué sentido?
No, en el sentido estricto. Está faltando... mira, hay ferias del libro... Hasta nacional y popular.
Feria del libro nudista.
¿Y no, por qué no hay feria del libro nudista?
Tendría que haber acá en Santa Fe.
Claro.
¿Qué pasa? Que
acá.
Feria del libro nacional, popular y
nudista. Nudista.
A mí me parece que el nudista no puede llevar un libro a la playa.
¿Por qué no lo puede llevar?
Se va a poner a leer ahí.
Y sí, que se pone, parece que los nudistas no leen.
¿Para qué lo va a usar el libro?
Pero usted, sí, le parece el Martín Fierro nudista.
Sí, sí.
Parece, pero mejor son las... Bueno, no importa. ¿Ustedes tienen una organización?
Ahí, sí, estamos organizados, señor.
¿Qué es una organización así internacional?
Es
como los espiritistas.
No, es una organización sin fines de lucro.
Ninguna tiene fines de lucro, ¿de dónde la saca?
Somos sustentables.
Cada vez que veo a alguien sin fines de lucro, en un edificio de 25 pisos. Yo hace 30 años que trabajo con fines de lucro y no tengo dónde caerme muerto.
No, ahora estamos organizando, sí, una gran ronda desnuda para darnos todos la mano.
Creo que tiene que ver con
lo que sea.
No, y queremos unir todos, para unir a la provincia de Santa Fe, por ejemplo, que estamos acá.
Claro, de Rosario a Santa Fe, todos por la autopista,
sí,
todos desnudos.
Todos dándonos la mano.
Agarrados de la mano. Y después, sí, de un helicóptero,
sí,
lo vamos filmando.
Todos.
Y todos saludando.
¿Y vio acá el puente colgante?
Sí.
Bueno.
Lo vimos.
¿Es el puente colgante o colgando?
No, puente colgante. Le vamos a hacer un homenaje también.
Sí. ¿Le sacan fotos de abajo o de arriba?
Después vemos eso. Todavía no lo tenemos todo organizado.
La playa, a mí me parece que es excelente para entablar relaciones. ¿Cierto? Pero, ¿cuál es el punto? ¿Cómo, qué es lo que está permitido? Lo pregunto con toda honestidad y con todo desconocimiento.
Sí.
¿qué es lo que está permitido hoy en día? Si yo estoy ahí, me siento, y hay una dama que me interesa. Me interesa, me enamoré de golpe.
Bueno.
La persona, la dama me gustó.
Yo creo que lo que tiene que hacer
usted... ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer?
Se moja los pies en el mar, por ejemplo, y cuando vuelve, la mira sutilmente. Si ella lo mira sutilmente, se vuelve a sentar en la arena usted.
Y ahí es que ella dirá solamente, qué tipo interesante.
espera un rato, vuelve a ir al mar.
Cuando... Otra vez.
¿Y usted cada vez que pasa la mira así?
No mira.
No la mira. Pero, ¿y si ella no lo mira a usted, cómo se entera de que usted no la está mirando? Ese es el asunto.
Sí, bueno, ese
a mí
es
me
el
parece
problema.
Bien trabajar con un amigo.
Ah, bueno, claro.
Y entonces usted se va al mar, no la mira, y el tipo ¿el de tipo? Atrás dice, ni la miró.
Claro.
¿Así le dice?
Claro, entonces la tipa se entera de que usted no la mira. Ahora, ¿qué gana usted con eso?
Nada, señor. Es lo mismo.
Pero si usted va varias veces al mar y vuelve, y después empieza a hacer ella lo mismo...
Pero eso no quiere decir nada. Toda la gente va al mar en algún momento y vuelve.
Eso solo no quiere decir nada, pero es el primero de los indicios.
¿El primer qué?
De los indicios.
¿Indicio de qué?
Espere.
Si yo fuera mujer y creyera que todos los tipos que van al mar a mojarse las patas están enamorados de mí... Sí. Bueno, ¿qué puede ser? Sí.
Al rato usted se levanta y va y camina muy... pasa cerca de ella.
Otra vez.
No estamos avanzando muy rápido.
Bueno. Mira como para el horizonte. Después se da vuelta a usted y la mira. Muy sutilmente.
Yo creo que usted tiene que montar...
No,
espere, señor.
Son dos extremos distintos.
Tiene que montar una escena, aunque sea ficticia, de heroísmo. De rescate. Usted, el mismo amigo.
Eso
el
mismo me
amigo,
gusta.
Ah, el mismo
hace
amigo
que se está ahogando.
Fingimos un asalto.
Oh, que se está ahogando.
¿Qué?
Que se está ahogando. Finge que se está ahogando en el mar. Y usted va y lo rescata.
Claro.
Pero mire si la mera ni mira.
¿Pero cómo no va a mirar? Toda la plaza
no,
está ahogando.
No, rescátela a ella.
No, pero ella no está ahogada.
Bueno, señor.
No, pero usted está confabulado con su amigo. Entonces el tipo va y se hace el que se está ahogando.
Claro.
Y usted... va y lo salva, y ella lo mira.
Claro, y ¿sabe qué hace? Viene y lo resucita justo al lado donde está la mesa.
Sí.
Lo tira así, y usted se le tira bien encima,
sí.
Le hace la respiración boca a boca, y frente a la mina, y le dice, te salvé la vida.
Sí. Hace 30 años que vivimos juntos.
Y cuando dice, te salvé la vida... mira sutilmente a ella.
Claro.
Si ella lo mira sutilmente.
Bueno.
Pero esas miradas sutiles son las que no me convencen.
Bueno. Entonces los dos vuelven, el ahogado y usted, vuelven a donde estaban.
No, mejor usted lo deja al ahogado medio mormoso al lado de la mina. Lo deja. Le cae agua en la boca. Y el tipo le saca conversación a la mina.
No.
Gracias, chico. Un héroe. Me salvó. Tiene un héroe. Hace que se desmaye.
Me salvó la vida. Bueno.
Y entonces ahí es cuando aparece usted.
Claro.
El héroe.
¿Qué tal?
Pero vuelve a mirar igual que cuando fue al agua.
Claro. Y le dice, ¿no hay ninguna otra persona para salvar?
Bueno, ahí usted ya empezó algo, empezó
claro,
una relación.
Ahí un tema de conversación.
Ahí empezó.
O se acerca con un termo, con un mate, y le dice al ahogado, ¿un mate?
¿Pero cómo le va a dar un mate? Claro. Recién se ahogó.
El ahogado siempre permanece ahí, ¿no?
Claro.
Y por ahí, la mina, tiene el mate en la mano, y dice,
¿y usted?
¿Un mate?
Pero...
Y ella no va a aceptar, si no acepta, yo le digo, escúchame.
¿Qué?
Acabo de salvar a un tipo...
¿Pero qué tiene que ver, señor?
Sí, el tipo sigue ahí siempre. Y ni un mate te puedo convidar.
Pero bueno, ¿qué tiene que ver?
¿Qué tiene que ver? Bueno, la estirpe humana
sí.
no se va a poder reproducir si usted no pone algo.
Bueno, sí.
Eso hay que decírselo a la mina también.
Pero no se lo tiene que decir, no, señor. No, no,
ponerle un poco de onda.
No, sí. No, no en este momento.
No quiere. Si ella se muestra desinteresada, es que ya está. No le importa.
Espere, porque quedan más recursos. Quedan más recursos.
A mí me gustó una idea que hemos insinuado ayer, que proviene de un amigo, mi amigo Raúl Aguirre, que dice que al recibir un poema, incluso al leer un libro, un buen porcentaje lo pone el lector. Lo pone el lector. Si el lector cierra sus entendederas, no hay cómo entrarle. Aquí nosotros hacíamos hace tiempo una sección de análisis de versos. Y analizábamos los mejores versos de la lengua castellana y en nuestras malintencionadas interpretaciones parecían estupideces. Eso es que decía la mina. Para el amor sucede lo mismo. Si usted no pone un poco de algo suyo, todas mis ofrendas, salvación de amigos,
sí.
No sé.
Caras de héroes.
Caras, silbidos, mates, ofrendas de toda índole carecen de sentido.
Pero bueno, es que no le gustó. Acepte. Yo no se lo quiero decir así directamente. No le gustó, señor.
Esa es la otra cosa que siempre hemos dicho en este programa. ¿Qué puede hacer un enamorado ante una dama X? Y la respuesta es nada.
Nada.
Nada. Absolutamente nada. ¿Te gusta una mina? ¿La conoces? ¿O no la conoces? ¿O pasó? ¿O es compañera de trabajo, o se sienta al lado tuyo en el colectivo? ¿Qué podés hacer? Nada. La respuesta es nada. Si vos crees que esto es una cuestión de meritocracia,
claro.
Que tenés que hacer mérito delante de la mía para que la mía te dé bolilla, estás equivocado. Porque no es así. A lo sumo, hemos dicho también aquí, lo que uno puede hacer es facilitar el camino, que si por casualidad la mina gustara de ti, cosa que no ocurre nunca.
No encuentre
la puerta cerrada, que la encuentre entornada porque abierta es demasiado. Sí. Cuando una encuentra una puerta demasiado abierta, yo no le entro.
Claro.
Yo, mujer, no le entro.
Claro.
Eso es lo único que puedes hacer. Después no puedes hacer mérito. Esa es una de las primeras cosas tremendas que aprendí cuando era niño. Yo creí que sí, que tenías que hacer méritos y que los tenías que hacer rápido.
Como demostrar que era valiente.
Claro, agarraba y hacía la prueba esa que le dije el otro día, me ponía en cuatro patas y levantaba una.
Está bueno, claro, está bueno. Bien.
Y después miraba a la chica como diciendo, ¿y te gusté?
No, bueno. Menos que antes, señor. Sí.
No. Yo llevo la cuenta de mujeres a las cuales le he declarado mi amor.
¿Sí?
Y me han rechazado.
¿Cuántas son, más o menos?
Ninguna. Nunca me atreví.
¡Ah!
Nunca me atreví.
¿Cómo?
¿Quiere que le diga en serio cuántas mujeres seguí yo en mi vida en la calle?
¿Cuántas?
En serio, ¿eh? Ninguna. Ninguna. No, porque no quiero, ¿no? Imagínese si se devuelve y dice, ¿qué haces?
Sí.
Me caigo ahí y me muero. Entonces prefiero soñar con ella a la noche y así, hasta que una catástrofe termine con el género humano.
Bueno.
Bueno, pero discúlpeme, ¿ustedes iban a la playa?
Sí, señor, íbamos a la playa, pero mire, ya se hizo de noche.
Sí. La verdad que está frío, está fresco. Y usted está desnudo debe estar...
Sí. Pero ¿lo dejan de entrar desnudo en el casino?
No, lamentablemente, esa es otra de nuestras luchas.
Tienen que entrar con corbata, ¿no?
Sí. Estamos viendo ahora si nos dejan entrar.
Bueno, yo trabajé mucho en el casino, en otra época era, ¿no? Y también lo primero que nos dijeron, aquel nudista no entra.
No, bueno, claro, porque había regla de etiqueta.
Sí. Todo corbata, nada, ni en short, ni el torso desnudo.
Tampoco.
Y mojado. No. Bueno, lo primero que le revisaban a un hombre que entraba al casino, a ver si tenía el torso seco.
¿Y quién le revisaba eso? ¿Cómo lo revisan?
El tipo que está en la puerta.
Pero
tipo,
bueno, pero eso...
No se da cuenta cuando un tipo tiene el torso.
Pero por eso, pero es una inspección ocular.
Pero bueno, eran otras épocas. Antes, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Bien, muy bien.
Yo entraba al casino, eran otras épocas, señores.
Yo fui.
Y jugaba de palabra.
¿De palabra?
De palabra, decía el croupier. Van 500 pesos al 17.
Sin poner las fichas.
Sin poner las fichas. Ah. Porque la palabra
sí.
Era sagrada.
Y
500 pesos al 17.
18.
Y el croupier
ganó. No, bueno. Por ahí, a veces salía.
17.
500 pesos al 17. 17. Y el croupier me decía, pues se lo pago.
No, pero no.
No, pero...
Qué raro ese sistema.
No está bien el sistema ese, no.
Qué raro.
Pero se llama sistema bancario.
Sí. Es raro.
Tenemos todo guita de promesa.
Ahora era una época esplendorosa. Las figuras de la televisión todas iban al casino.
Sí.
Con máxima etiqueta. Los grandes artistas del cine aparecían en el casino.
Mirta Legrand, todos iban ahí. Y era a ver quién jugaba más.
Ah, claro. Sí, quién jugaba
claro,
más.
Claro, imagínese, usted es Tinelli. Sí. Va al casino, no va a jugar una ficha de 5 pesos.
No, bueno.
Y desmayarse cuando pierde. No. Entonces era jugar mucho y afectar impasibilidad.
Claro, perdió...
un millón de pesos.
Sí.
¿Perdía?
¿Cómo? Nada, no le pasaba nada.
¿Nada?
Y si ganaba...
Ni un pelo se le movía.
Y si ganaba...
Ganaba un millón
tampoco.
De pesos.
Tampoco.
La misma cara.
Ha ganado.
Hizo más cara igual.
Sí.
Y sobreactué.
Claro, sí.
Sobreactué la impasibilidad.
Sí. Está llamada la impasibilidad a ser sobreactuada, ¿no? Es así. Bueno, mire, tengo una reunión aquí con el municipio de Santa Fe, del Congreso Nudista. Es una charla nudista que hacemos acá atrás. Acá atrás.
Ah, sí.
Sí.
Y es breve. Es breve. Si usted me acompaña, yo lo invito.
¿Voy vestido o desnudo?
Después allá se ponen condiciones.
Bueno, muy bien.
Con permiso, es 5 minutos.
Permiso, ¿eh?
Vaya.
Por favor.
Libertad.
Creatividad.
Humor.
Radio de autor.
AM750.
Vivís. La 750.
Una señal.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Ya que yo no tomé vino.
Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicopa Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
¿Querés que tu comercio venda más?
Sí.
¿Sí qué?
Sí, quiero.
No, Sí Pago.
¿Sí Pago?
Claro.
Sí Pago es la plataforma que agrupa las principales tarjetas de crédito y débito, que te permite ampliar tus ventas sin costo fijo y con las comisiones más bajas. Además, podés compartir links de pago, todo desde tu celular, estés donde estés. Entra en sipago.com.ar y empezá a vender más. Sí Pago, las ventas que te faltaban.
Para más información consulta en www.sipago.com.ar.
Y ya que estamos en una feria del libro, vamos a hablar de Pedro Abelardo, Los Universales y Eloísa. gran parte de la vida, todos hemos oído hablar de Abelardo y Eloísa. Vamos a ver cómo fue esto en realidad. Gran parte de la vida de Pedro Abelardo, que fue poeta, filósofo, religioso, es conocida a través de su autobiografía, que se llama Historia de mis calamidades. Bueno, es un poco tendencioso el título. Otro que ayudó fue Étienne Gilson, un célebre medievalista francés. Toda esta historia trágica sucedió durante los siglos XI y XII en París. Pedro Abelardo, que había nacido allá por 1079, era académico, muy inteligente, un poco vanidoso, y según él mismo dijo, físicamente atractivo. Se había hecho famoso en París al desacreditar públicamente a Guillermo de Champeaux, uno de los maestros de filosofía más influyentes de Europa. Abelardo había llegado a París y había sido discípulo de Guillermo. Y después lo combatió. Interrumpía las clases, denostaba sus argumentos con elocuencia admirable. Imagínense tener un alumno como ese. Uno le decía, si un número es igual a otro y este es igual a un tercero, el tercero es igual al primero. Y levantaba la mano a Abelardo y decía, ¡anda! Bueno, esa clase de alumno es muy desagradable. Tanto fue así que forzó a Guillermo de Champeaux a retractarse públicamente de todo lo expuesto en décadas de docencia. Y decía, si un número es igual a otro y este es igual a un tercero, allá ellos. Abelardo se convirtió en el profesor de teología y filosofía más importante de esos años. Cientos de alumnos se acercaban a escuchar sus lecciones. Su trabajo se centró inicialmente en lo que se llamaba la cuestión de los universales, un problema filosófico que apasionó durante siglos a los pensadores. Vamos a explicarlo brevemente. Tenemos por ahí la palabra perro. Al usarla, no nos referimos a un perro en particular, sino a cualquier perro. Decimos, el perro es el mejor amigo del hombre, y no estábamos refiriéndonos a un perro determinado, por ejemplo, a nuestro perro Arturo, sino al perro en general. Tenemos entonces a nuestra disposición dos signos. Arturo, que es nuestro perro, y perro en general. El signo Arturo está en lugar de un determinado objeto, que es nuestro perro. Pero el otro signo, perro, ¿está también en lugar de algo? Aparentemente sí, está en lugar de la especie perro. ¿Pero es un objeto la especie perro? El objeto perro en general no tiene un tamaño determinado, ni un color determinado, ni una edad determinada. Los filósofos medievales llamaron universales a estos términos correspondientes a géneros o especies como perro, caballo, hombre, etc. Ahora bien, no ponemos en duda que nuestro perro Arturo existe, está en el mundo, pero ¿podemos decir lo mismo de la entidad abstracta correspondiente al universal perro? Bueno, eso discutían en aquel tiempo. Eso discutían. Y se mataban por eso. Bueno. Había dos clases de filósofos, los que creían que los universales eran solamente nombres y que no denotaban nada existente en la realidad, y esos fueron llamados nominalistas. El problema que consiste en establecer si los universales denotan algo existente en la realidad y, en caso afirmativo, de qué clase de existencia se trata, fue llamado el problema de los universales. Chao, hasta luego. Ahora bien, metido en estas discusiones, Abelardo ganaba prestigio y dinero. ¿Cómo se ganaba prestigio y dinero en la Edad Media? Discutiendo si el perro de la especie era un objeto existente o no. Había una tercera posición, que es que en realidad el universal es un concepto que sí existe. ¿Y dónde existe? en la cabeza de uno. Y esta tercera posición fue denominada conceptualismo. Pero no importa. Abelardo ganaba mucha guita, era vital, muy mujeriego, dice la crónica. Adorado como caballero por las damas que se encontraban alrededor de él, enriquecido por los honorarios que le proporcionaban las familias de sus estudiantes y arruinado por culpa de algunas mujeres, Abelardo es conocido como un seductor seguro de su encanto. Hola. Además, un gran trovador. Un día, en una biblioteca, escuchó hablar de una muchacha llamada Eloísa. Parece que su cultura, su preparación, la habían hecho célebre en París. En aquel entonces, lamento decirlo, no había muchas mujeres capaces de dominar el latín, el griego y el hebreo, ni tampoco hombres. Más tarde, Abelardo la vio y quedó fascinado. Descubrió que no solo era inteligente, sino también joven y hermosa. Pero dice la sobrina de Fulberto. ¿Qué hace Fulberto? Un hombre de la religión. Era canónigo en la catedral de Notre Dame de París. Y frecuentaba este muchacho los mismos ambientes donde brillaba Abelardo. Y esto le permitió a Pedro Abelardo poner en marcha un rápido plan de conquista. Desplegó todo su encanto para ganarse la confianza del tío. Resultado, se hizo designar preceptor de la muchacha. Y ahí va todas las tardes Abelardo a la villa del tío Fulberto y utilizó todos los recursos para seducir a Eloísa. Se iba a meter al mar, se mojaba las patas, volvía, mostró su brillantez, se hacía saludar para mostrar su fama ante ella y hablaba y hablaba y hablaba. Y ella se enamoró. El hecho fue que algunas semanas más tarde los progresos de Eloísa tuvieron mucho más que ver con la carne que con el espíritu. Una tarde el tío Fulberto llegó temprano a la casa y comprendió plenamente lo que estaba ocurriendo. Se pudrió todo. No había terminado de reponerse del susto el tío Fulberto cuando Eloísa le dijo que estaba embarazada. Abelardo estaba perdidamente enamorado, no sabía cómo sostener su prestigio académico. ¡Ay! Bien. Se había conducido de un modo innoble y había ido contra lo que se esperaba de un filósofo y un teólogo. La pena podía ser tremenda. Para huir del castigo de las autoridades francesas, Pedro Abelardo organizó un secuestro disfrazando a Eloísa de monja y se la llevó un día en la que el tío se había ausentado. Eloísa fue trasladada a Palais, una zona que no estaba controlada por el reino de Francia. En otoño de 1116, Eloísa dio a luz en casa de la hermana de Abelardo, Denise, un hijo al que dieron el nombre de Astralabio. ¿Qué hace Astralabio? Al poco tiempo Abelardo volvió solo a París para obtener el perdón de Fulberto, a quien le prometió casarse con Eloísa. Se arregló que fuera todo secreto. La familia de Eloísa, de ese modo, podía eludir el escándalo y Abelardo podía mantener su carrera en espacios religiosos. El tío perdonó, la pareja regresó a París, al pibe Astrolabio lo dejaron con la tía Denise. Sin poder instalarse con su marido para no revelar el secreto de su matrimonio, Eloísa pasó a vivir en el convento en Santa María de Argentín. Y a pesar del intento de discreción, Abelardo no dudó en saltar el muro del convento noche por medio para amar a su esposa. Y lo vieron. Lo vio. Mirá a ese. Y el tío Fulberto se sintió traicionado otra vez. Tuvo entonces una reacción desmesurada. Fulberto y sus parientes sobornaron a un sirviente de Abelardo para que los dejara pasar. Y una noche entraron en su habitación y consumaron una cruel venganza. ¡Lo castraron! Abelardo quedó hundido en el dolor y la vergüenza. Más tarde, Fulberto fue encontrado cómplice del crimen. Todos sus bienes fueron confiscados. El servidor de Abelardo y dos parientes de Eloísa, bueno, peor suerte. Les vaciaron los ojos y también los castraron. Abelardo resolvió convertirse en monje. Eloísa también tomó los hábitos. Abelardo fue a ver a los monjes de la abadía de San Dionisio. Les estaba profundamente agradecido porque lo habían ayudado. Pero resulta que dice, yo les voy a pagar este favor que me hicieron ustedes, voy a escribir una historia sobre esta abadía. Y escribió y mostró que el relato oficial de la fundación de la abadía de San Dionisio era falso. San Dionisio nunca había pasado por esa comarca. Lo echaron, lo rajaron y quedaron pobres para siempre. Los monjes antes venían todos, ¡ay, aquí estuvo San Dionisio! Cuando se enteraron que no había estado, no fue nadie más. Muy bien. Ahí empezó a escribir su biografía, Historiam Calamitatum. Las cosas se pusieron más difíciles. En 1141, cuando varias de sus doctrinas fueron atacadas como herépticas, cayó en desgracia. San Bernardo Claraval consideraba que los métodos dialectos de Abelardo eran peligrosos, escépticos, poco respetuosos con los dogmas de la fe. Mandó a Roma un informe. Abelardo solicitó una discusión pública en un sínodo y se marchó a Roma. En el camino tuvo noticia de que el Papa había afirmado que se lo condenaba por hereje a perpetuo silencio. Se escribía con Eloísa. Eloísa entró en la religión, como ya se ha dicho, y nunca llegó a Roma, Abelardo, a ver al Papa. Se enfermó y murió a los 63 años en Cluny. El abad de Cluny se encargó de escribirle a Eloísa para transmitirle la noticia, y ella le respondió pidiéndole el cuerpo, que fue transportado en secreto. Eloísa vivió más de 20 años. Murió y fue enterrada en la tumba donde descansaba Abelardo. Y ahora los dos cuerpos están en el cementerio de Père Lachaise. Allí están juntos, junto a muchos de nuestros amigos. Alguna vez hemos ido con Jorge Dorio a saludar al amigo Federico Chopin, que estaba en Père Lachaise. Y cuando llegamos nos dijeron que hacía más de 100 años que Chopin no estaba allí. En realidad nos dijeron que sí estaba allí, pero que no estaba el corazón. El corazón se lo habían llevado a Varsovia. Digo esto para ver qué mala puntería tenemos en esto de perseguir corazones. Pedro Abelardo compuso muchas canciones de amor para Eloísa. Ninguna de ellas ha sobrevivido, excepto esta que cantaremos ahora. Se llama Y la amo. sin nombre.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
¿Cómo están? ¿Qué tal?
Ya estamos vestidos.
Ya estamos vestidos.
¿Dónde estamos?
Atajados.
Estamos en Santa Fe.
Sí.
Sí, señor.
La Feria del Libro.
En Santa Fe. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Estamos invitados a tomar el té. Cuando una señora amiga nos invita a tomar el té, es la mejor ocasión para demostrar nuestra educación y delicadeza.
Claro que sí.
El té se toma con mucha delicadeza, a pequeños sorbos.
¿Cuántos?
Los que sean necesarios para finalizar la taza.
Pero toda junta, toda de una...
La taza se toma de la manija, no con la dos manos. Hay un bar... en el aeropuerto metropolitano de la ciudad de Buenos Aires.
Sí, sí. Hemos ido.
Que se llama Le Pain Quotidien.
Sí, sí.
Y que es una colección de absurdos. Por ejemplo, las tazas no tienen manija.
No tienen asa.
No tienen asa. Entonces te traen el café con leche hirviendo. Y vos lo tenés que agarrar con las dos manos, pero te quemás. Así que hay que esperar a que se enfríen para luego tomarlo. O si no, recurrir al siguiente expediente. Se deja la taza sobre la mesa, se pone las manos atrás,
y lo va chupando,
se va acercando la boca y lo va chupando como puede.
No.
En el caso del té, se toma a pequeños sorbos. No una absorbencia continua, como...
No.
Siguiendo la tradición de, por ejemplo, inglesa, sí, pero anterior en China y en Japón.
Ah, sí.
¿En Japón también tomaban el té así?
En Japón se toma, pero además, como usted ya ha dejado los zapatos fuera de la casa,
claro,
está descalzo, se toma en mesitas muy abajo.
Todo es abajo y además comen con té,
claro,
como bebida.
En Japón consideran que el piso tiene suciedad, por lo tanto los zapatos quedan afuera.
Bien. Es muy sana de practicar la costumbre en la casa de los rituales del té. Los movimientos para revolver el té siempre deben ser en forma circular. Bueno, ¿cómo va a revolver?
Así, en líneas rectas.
Bueno, con delicadeza. No debes golpear la taza con la cuchara como si estuviera haciendo mayonesa.
¿Y sabe qué? Y no la sacuda. Cuando termina su gestión.
Sí, no la sacuda y menos así en público.
No, lo que puede, señor. Usted finaliza la gestión del revolver el té y no se sacude como un termómetro ni golpeando.
Ni mucho menos se seca la cucharita en los fondillos del pantalón.
Ahora le hago una pregunta, ya que estamos hablando. Me traen el té, la taza de té con el saquito adentro.
No, señor.
Muy mala educación si le trajeron eso así.
Bueno, ¿qué hago? ¿Lo saco, lo dejo adentro, sí, me lo tomo con el saquito?
Si usted es maestra, lo deja adentro y lo toma con el saquito colgando en el recreo.
¿Por
qué? El resto de la gente lo saca. No sé por qué la maestra no lo saca.
Lo peor que puede pasar...
El resto lo saca.
Es que usted está tomando el té con el saquito adentro, sí, y se lo traga.
Le queda la etiqueta
le
solamente.
Le queda la etiqueta, sí. Té gris, un alarde de calidad. Dice usted.
Bueno, ok, lo saco como dice.
Hay gente que se mete el saquito directamente y después se hace unos buches y se toma el té.
Está bien, saco el saquito. ¿Qué hago? Lo escurro.
Lo escurre con la cuchara, lo va enrollando de una manera delicada. Son 13 enrolladas que le pega.
Y ese saquito mejor lo guarda.
¿Y dónde?
Porque en la cocina, en algún lugar. Arriba hay una chapa.
Sí. Pero se le seca.
Lo pone arriba una chapa para que se seque.
Sí.
Y cada saquito puede ser usado 10 veces por lo
menos. No, 10 veces no,
no creo.
Ahora hay algunos que a duras penas uno, tiene que poner dos saquitos para.
Nunca debe gesticularse teniendo la taza en la mano.
Claro, están hablando de algo y...
Está hablando de un proceso usted.
Sí.
Este es un proceso.
Claro, hacia adelante. O sea,
el razonamiento proceso requiere este además. Es un proceso.
Sí.
Una la mano
entonces
va hacia
usted
adelante.
Lo hace con la taza de té y enchastra a todo el mundo. No debes golpear bajo ningún concepto la cuchara en el borde de la taza.
Claro, lo dijimos.
Pero menos que nada para llamar la atención de alguien. Sí.
¿Para llamar a alguien?
Tin, 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 un momento, les quiero
decir. Silencio.
No. Eso está considerado mala educación en Japón y en China.
Sí.
Lo mismo que sacar la cucharita y señalar gente con la cuchara.
No. ¿Cómo vas a ¿Por qué señala así?
Bueno. En realidad no se puede señalar con nada.
Bueno, pero...
Por ejemplo, usted está comiendo un vigilante.
Sí.
Y dice... aquella persona que está allá, señala con el vigilante...
Se lo pone entre los dedos.
Hablando de facturas, masas,
sí,
porque siempre se sirve el té,
acompañado
con delicadezas, ¿cierto? Yo recuerdo, iba a reuniones, así ya que hablamos de Mirtha Legrand, en su casa, hacía unos té.
Claro, me imagino, de alta alcurnia.
Alta alcurnia, iban todos los actores, ministros, todo.
Es genial.
Y servían las masitas.
Y servían, pasaban ahí, venían unos mosaicos. Sirviendo las masas de crema. Cuidado, porque en una ocasión, vio cómo es la naturaleza humana, finalmente mezquina,
sí,
y de algún modo feroz,
sí,
predadora. Todos los actores que estaban ahí vieron venir una bandeja,
sí,
cañones de crema, bomba de crema, arrolladito dulce de leche. Después ya alguna de segundo orden.
Sí, sí, ya decae.
Hasta llegar a esa medio verdosa que uno no sabe de dónde la sacar.
Sí.
Y viene la muchacha con la factura, con la
masita,
masacre.
Sí.
Masacre. Ya se seca, primeramente, ahí un actor.
Sí.
Pompeyo Diver.
Ah, sí. Pompeyo Diver, estaba, sí, bien.
Lo sirvieron primero.
Sí.
Y enseguida se abalanzó,
claro,
una bomba de crema en la mano. Fue más rápida que la vista. En un momento estaba la bomba de crema y después ya no estaba.
No, pero tan
y
rápido.
Cada uno fue viendo,
claro,
a ver, cuál era su posición relativa respecto de la ronda y cuáles eran las masas que más les apetecían y qué probabilidades tenían de que les tocara. La conversación languideció. Y se hizo un silencio.
¡Qué tensión!
Todos se miraron, ¿no?
Bueno.
Viene la segunda persona.
Y otro actor.
Otro actor. Y había, ya en cuarto o quinto término, estaba Esther Goris.
Esther Goris, sí.
Que había visualizado un cañón de crema pastelera,
sí,
y decidió consagrar su vida,
sí, bueno,
a obtener.
¡Qué fuerte!
Bueno.
Hubo uno o dos actores que estiraron la mano, qué sé yo, hasta que justo el turno...
Le toca a Esther Goris.
No, anterior a Esther Goris.
Ah, bueno.
¿Cómo se llama ese?
Sí, nombre? Estaba Rodolfo Rani.
¿Quién?
Rodolfo Rani.
Rodolfo Rani. ¿Se acuerda por él estaba?
Sí.
Y fue a agarrar el cañón de crema pastelera. Y...
¿Qué, lo agarró?
La mano de Esther que lo agarra.
¿Pero cómo?
No,
se la tiene que bancar.
¿Qué pasa? Dijo.
Claro.
Esther dijo, ese cañón...
¿Cómo?
Ese cañón.
Sí.
Ese cañón.
Ese cañón.
Bueno, no sobreactúe tampoco ahí.
Ahí nomás se pararon tres o cuatro.
¿Cómo? ¿De los actores? ¿Y qué?
¿Y qué uno pasó? Que no voy a nombrar, sacó, sí, un revólver.
No, exageración.
Hizo un disparo al aire.
¿Pero cómo?
No me importa perder todo el prestigio que he ganado.
¿Pero cómo?
Estos años. Y agarró el plato entero de las masas.
¿Todas las masas?
Pero ¿cómo puede ser?
Está loco, señor. Es un té que hay que mantener la etiqueta.
Se la llevó, salió corriendo.
Pero se volvieron locos los actores. Sí, sí.
Por eso, lo que yo quiero decir es que uno debe refrenar en todo lo posible esa ambición.
Todo impulso, eso. No es un lugar para los impulsos.
No, sumamente. Hay que decir, voy a contar hasta 10, Ernesto, si uno se llama Ernesto.
Sí, o como se llama.
Muy bien. La conversación. Aquí dice que es elegante en este tipo de merienda ofrecer azúcar en terrones.
Sí, esto se usa muchísimo en Londres, el azúcar de terrones.
La servilleta, ponétela en el regazo.
Sí, claro.
Luego, apenas
no debe tocar la mesa nunca la servilleta.
¿Nunca cuando termina tampoco? Sí.
Pero entonces yo me pregunto, ¿si debes dejar temporalmente la mesa?
Sí, bueno.
¿Dónde está la servilleta?
Ahí sí.
Respuesta. A una señora que está al lado.
¿Cómo le va a dar la mano?
¿Me cuida la servilleta?
No, ahí la deja en la mesa.
Y le hace un gesto como diciendo...
No.
La mantequilla. ¿Cómo esparcir la mantequilla? Hay gente... es peligrosa la manteca.
¿Por qué es peligrosa? Dice
porque
usted,
se resbala, se rompe. Rompe el pan. Rompe el pan.
Bueno, por eso tiene que haber panecillos tiernos servidos para que la manteca discurra de forma...
todo. No puede haber ninguna cosa difícil de comer.
Claro.
Torta de manzana.
O la rodaja.
Torta de manzana lleno de esperanza.
Sí.
Le encaja un tarascón.
La manzana hace...
Y un pedacito...
Y va.
De Istmo de Corinto.
Sí.
Queda uniendo la manzana que usted ya se comió con la que tiene en la mano.
Sí.
Así. Y usted trata...
Tiene que remontar.
O comerla. No sabe qué hacer.
Le sale toda la manzana junta.
Queda. Generalmente, si sale la manzana que está en el otro pedazo,
claro,
en el que todavía no se comió, se sale y se cae. Y por ahí peor, le queda colgando y bailando.
Pendulando ahí.
Y usted estaba explicando el problema de los universales.
Ya su credibilidad bajó.
Siempre conviene comer esas cosas, esos manjares, parado.
Sí.
Nunca sentado, parado. ¿Por qué? Porque no se puede tirar hacia adelante, pues tiene un, digamos, un sector más amplio para cubrir. Ahora, ¿qué pasa si se cae al suelo?
No lo toca.
Yo creo que tampoco.
Queda ahí en el piso, señor.
Ya está.
Ahora, si se cae, ¿usted puede hacer algún movimiento para embarajarlo?
Depende en qué momento.
Se le cayó, usted lo caza con la mano.
No
le quedó en la palma de la mano. ¿Qué hace?
Para mí es válido, se lo come.
No. Sí.
Totalmente.
Y saluda después, y lo tira.
Después sonríe. Y se limpia un poco en los fondos.
Por eso ahora esos problemas se solucionan con la nueva tendencia de los tips. Digo que no se sirve la porción entera. Le sirven pedazos de cosas.
Ajá.
Yo les invito... ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola.
Los invito, vamos a hacer una fiesta del tip. Que yo sirvo pedazos de cosas. Cosas dulces, ¿eh? Y, por ejemplo, 10 pedazos por aquí, 10 pedazos por allá.
Pero siempre se corta en pedazos.
No, porque a usted le puede servir una porción entera. Pedazos que usted pueda comer, un bocado.
Como migajas.
Bocados.
Bueno, no
tamaño,
está mal.
Tamaño
no está
de bocado.
Mal, no está mal. Los pequeños sándwiches.
Sí. A mí me gusta lo salado.
¿Usted es más del salado?
Sí, yo quería aclarar, me gusta muchísimo el salado. A mí lo dulce no me...
¿Usted quién es?
Yo soy... El amigo del señor. Hace 30 años somos amigos. Claro. Un día me salvó en la playa, me estaba ahogando yo.
¿El pedazo lo van a compartir o...?
No. Somos amigos, no.
No arrastres las sillas cuando te levantes... produciendo un ruido terrible. Cuando termines, déjalas en su sitio, no desparramadas por todo el lugar.
¿Pero qué, cómo va a desparramar la silla? ¿Va a desparramar?
Sí, pero la deja... La silla la hay que arrimar a la mesa cuando uno se va.
Hay un tema que para mí es complicado en la ceremonia de tomar el té con gente. Es el tema de ir al baño. Para mí hay que esperar hasta que termine la ceremonia.
Sí, tampoco... porque en un banquete puede ser.
Claro, un banquete dura tres horas.
Tomar el té tampoco.
Bueno, sí, igual cuánto dura una ceremonia del té, puede durar...
Mire, en el banquete no es tan riguroso. Que, por ejemplo, si le cae algo abajo de la mesa...
Sí.
En el banquete usted puede incluso quedarse un rato abajo.
¿Cómo?
Pues, a mí me pasó una vez lo siguiente, ¿no? Ah, en un banquete, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo
están? Mesa larga.
Sí.
Claro.
Si me cayó... Me cayó... un raviol, digamos.
Sí.
Y resulta que nos habíamos estado mirando mucho con una dama que estaba...
La mano de frente.
La mano de frente.
Qué lindo.
Entonces yo le hacía gestos, tal como... Disimulado.
Sí, no parece muy disimulado.
Y en una ocasión hice que se me cayó un raviol.
Sí.
Y dije, se me cayó un raviol, lo voy a buscar abajo de la mesa.
Sí. En combinación por ahí con ella.
Y bajo a buscar el raviol.
¿Y qué veía? ¿Toda la gente sentada?
No, y veo que ella también.
¿Bajó?
Bajó.
A buscar.
Dijo, ay, se me cayó un arete, qué sé yo.
Sí.
Y bueno, ¿qué tal?
¿Ahí abajo de la mesa?
Sí, abajo de la mesa.
¿Y por qué no fueron a otro lado?
Estuve esperando tantos años.
¿Años?
La verdad que te amo. Que
se... ¿Cómo? Si recién se conocen.
Seamos discretos.
Claro.
Muy discreto no eran, estaban abajo de la mesa.
Me encuentro con mi esposo.
¿Oh? ¿El esposo?
Sí, sí.
Ah, era casado.
El gordo que está al lado me dice, es mi señor esposo.
Bueno, el gordo ya lo trató.
Bueno, les digo, vamos a ser discretos.
Sí, sí. Cada uno vuelve a
su... Limitemos esta pequeña cita, le dije, ¿no?
Sí, sí.
Mientras me comía el raviol.
Sí.
A unos breves minutos de pasión. Bueno. Bésame. Te amo, qué sé yo, las estrellas, ¿no es cierto?
¿Todo bajo la mesa?
Sí, todo bajo la mesa. Gracias, yo. Y sí, bueno, dice, mi marido ya debe haber empezado a sospechar.
Y sí,
¿qué le parece? Va a buscar el arete y usted un raviol. Y digo, bueno,
se mandó para arriba.
Y claro, ¿y usted salió por el agujero?
Y yo, bueno, fui buscando mi lugar, pero estaba tan obnubilado por aquel amor, y ¿no es sí. cierto?, que no encontraba lugar.
¿Cómo? No encontró la silla.
Era porque se había sentado un tipo en mi lugar. Entonces empecé a caminar por debajo de toda la mesa del banquete.
Buscando un asiento
vacío. Buscando algún lugar donde aparecer.
Sí.
Y hasta que vi un lugar libre y...
Se sentó. ¿Y no era el lugar suyo?
No era.
¿Y dónde estaba? ¿Más lejos?
Estaba en otro lugar. Incluso era una mesa que no era de nuestro banquete.
¿Pero cómo?
¿Otro banquete?
Era una mesa de otro. La comisión directiva de Huracán.
En un banquete.
Ahí, y justo estaban todos aplaudiendo.
Sí.
Qué raro, ¿no? La comisión directiva de Huracán.
Y se dieron cuenta. Estaban esperando que yo dijera un discurso.
¿Cómo? ¿Qué era el lugar de...?
Era el lugar del presidente de Huracán.
Y
me andé otra vez para abajo. Me escapé.
¿Y se escapó por abajo de la mesa?
Otra vez me escapé.
Y volvió a salir al lugar que...
Y al final volví a encontrar el lugar y busqué a la mujer.
Qué lindo. Al amor de su vida.
No estaba más.
¿No estaba?
No, estaba el presidente Ibraca. No. Bueno. Eso no se puede hacer en el té.
No hay. Nunca, ni en el banquete ni en el té.
A mí me gustan mucho los escones.
Sí, bueno. Si les gustan los escones, les recomiendo ir a Gaiman.
¿A dónde?
Claro.
A Gaiman.
¿Qué es eso?
Es una localidad.
En la Patagonia.
No sé si yo me voy a ir a una localidad. ¿Dónde?
Sí, pero están los galeses.
En la Patagonia.
Ya sé dónde quedan. Están los galeses, unas tortas.
Bueno.
Unas tortas medio negras y densas. Tienen una densidad parecida a la de la estrella Sirio.
Bueno, algo, sí,
la
son muy densas.
La estrella Sirio es tan densa que una cucharada de Sirio
es como
pesa una tonelada. Bueno, estas tortas galesas
son así. Les recomiendo pedir un té galés.
¿El té galés qué trae, más o menos? Dígame.
Es un té y después viene con tres mesas de comida. De todo tipo. Torta galesa, torta de crema, factura.
A los galeses les encanta. Yo tenía un pedicuro galés.
Sí.
Que me iba a hacer la pedicuria.
Sí.
Tipo, me limaba las uñas, en fin, todas esas cosas que hacen los pediculos, callos.
Sí.
Tiene mucho callo, el tipo tenía una piedra incluso.
No, bueno, pero...
Bueno.
Y me hacía... Yo iba siempre a las 5 de la tarde.
¿Sí?
Y él me hacía poner los pies arriba de la mesa, servía el té.
Ah, ¿en ese momento?
Mientras
¡qué
me
feo!
Atendía,
no,
mientras bueno. Me atendía, tomábamos el té con escones.
No,
yo a veces agarraba los escones con los pies.
No, por favor. No está esa tradición ahí en Gaiman, es otra cosa, ¿no?
Bien. Sin gula, sin ansiedad,
sí.
La glotonería produce mal efecto, ¿no? Eso es todo.
¿Qué pasa con las migas? Porque vio que dejan migas.
Sí.
Tengo entendido que hay mozos que tienen el rodillo. ¿Vio el pegatodo?
Hay un levant... Buenas tardes. ¿Cómo Buenas se tardes. Llama un levantamigas?
El pegatodo.
No levanta amigas.
No, levanta amigas. Es el marca pegatodo que usted lo pasa y se...
Para mí no es que se pega. Hay uno que usan los mozos que es como de fierro.
Metal. Ese levanta.
Ese le va a valer un potosí.
Y que se van guardando.
Lo usa y te mira como sobrándote.
Claro, sí, mirá lo que tengo.
Levanta las migas.
Sí, porque tiene que dejar la mesa limpia, ¿no?
Nosotros estamos tratando de organizar un té y queremos tener todos los mejores elementos.
Bueno, perfecto. Vinieron al lugar indicado, ¿no? El emporio del
¿cuál
té.
¿Cuál es?
El emporio del té.
Sí.
Todo para el té.
No hay... ¿no tienen esos... té que se hacen con una especie de bola?
Sí, que le ponen adentro las hojas de té.
Claro, claro.
Sí, por supuesto, señor. Es como un saquito, pero de metal.
Porque la verdad, acá entre nosotros, el saquito es una cosa de lo más ordinario.
Sí,
¿sabe lo que hacen? Yo tengo un amigo que trabaja en la fábrica de saquitos. Lo que hacen, todo lo que cae al piso lo barren
y lo meten
dentro del saco.
Se calcula que hay más o menos 20% de té. Todo lo demás son boletos de tranvía.
Le dio bastante alto, le digo, sí, el porcentaje.
A mí me dijeron, esto, le digo, aprovechando que estamos solos, ¿no? Porque comemos cada cosa.
Sí, bueno,
cada cosa.
No pensamos lo que nos llevamos a la boca.
No, yo estoy hablando de comer.
Sí, señor. No tenemos una alimentación consciente. Frente a cada ingesta...
Tengo un amigo que trabaja en una pizzería.
Sí.
Y me dice, si vos vieras cómo hacemos la pizza...
No la comés.
No la comés más.
Bueno.
O el mismo, la factura.
¿Qué?
La panadería, el pan.
Sí. ¿Usted no come más, dice Ciro?
Los maestros pizzeros agarran el bollo de pizza, lo primero lo arman bien...
Y se seca sí. El sudor de la frente.
Eso no es un mito que la gente piensa.
No, es así. Yo viví mucho tiempo al lado de una pizzería y, bueno, entré en confianza con...
Sí, bueno, claro, eran vecinos.
Y incluso tuvimos problemas porque el horno de la pizzería me daba justo la medianera.
Ah.
¿Pero usted tenía algo ahí del otro lado?
El dormitorio.
Bueno, no sé.
Se me despegaban el papel.
Sí.
Me quemaba el papel. De golpe estaba durmiendo y sentía olor a quemar el papel que había entrado en ignición. Me fui a quejar y digo, che, ¿por qué no aflojan un poco con el horno?
Y claro.
Sí, pero no se puede apagar el horno de la pizzería.
No, no se puede apagar. Sí, le dije, ahora vas a ver. Y ahí fue cuando le hice un agujero en mi casa.
Sí. ¿A la pared?
A la pared y tuve acceso ilícito al horno de la pizzería de al lado.
Ah.
Cuando queríamos comer una... Che, vamos a comer una pizza, vamos. A ver.
Bueno, la retaguardia.
Hasta que al final a mi señora esposa se le despertó en cierta codicia.
Sí.
Y abrimos, y ahí abrimos una pizzería.
¿Al lado?
Al lado, prácticamente. A la vuelta.
A la vuelta, claro.
A la vuelta.
¿Y qué? ¿Y qué cocinaban?
Cuando venía el tipo, compraba pizza, nosotros entrábamos por el agujero al horno de la otra, sí, cobrábamos más mitad de precio.
Y sí, si no tenía ningún gasto usted.
Pero escúcheme, ¿no se dio cuenta el tipo que le faltaban todas las pizzas? Abría el horno y no tenía más la pizza.
Vio, entre tanto no se daban cuenta. Y además tenía un personal medio nuevo que hacía lío. Incluso a veces venían a pedirnos pizza más rara, ¿no?
Sí.
Pero si tiene una napolitana con... Momentito, decíamos nosotros. Sí. Y dábamos la vuelta y le pedíamos la otra pizzería.
Qué crueldad.
Y hasta que un día me vieron.
Y sí, claro,
un día me vieron. Que el tipo estaba justo sacando una pizza y yo abrí.
¿Qué? Lo miró atrás de... Claro.
Hubo una mirada.
Y sí.
¿Qué? Mala mía, dijo.
No.
Cerré, al otro día cerramos la pizzería.
Sí, bueno, sí.
Ah, vale.
Qué historia. Bueno, mire, acá hay que ir cerrando también.
Si no compramos nada todavía.
Porque, ¿qué es esto? ¿Es un negocio de qué?
De té.
Bueno,
somos los amigos.
Usted hace 30 años que vive con él, es ese muchacho.
Yo me estaba ahogando y me salvó.
Bueno, ¿por qué no se llevan una tetera?
¿Esa es nueva?
No, es una tetera inglesa. Estas las importamos directamente.
Ah, a verla.
Mire lo que es.
Oh, qué hermoso.
No, esta, señor.
Ah.
Toda, esto es porcelana, ¿eh? Todo sí, porcelana.
Incluso tiene la cara de Donald Trump.
No, Donald Trump no tiene nada que ver con usted, señor. Estos son figurines de fantasía.
Ajá. Sí, qué linda, mirala, mirala, mirala.
Sí, sí.
¡Cuidado!
Se me rebaló de la mano.
Pero bueno, pero vale una fortuna, la va a tener que pagar.
Se rompió.
Sí. No, bueno, la tienes que pagar, son 25.000 euros que vale la tetera.
No va a venir a correr a nosotros que hace 30 años que estamos en lo mismo. No. 25.000 euros.
Sí.
¿Qué le parece esto que tengo en la mano?
¿Una pistola?
¿Acertó?
¿Por qué tengo este revólver? Hace 30 años que somos amigos, y más que amigos, colegas.
Cómplices, cómplices.
¿Ustedes no son los actores que sacaron un arma para llevarse las masitas?
Sí, somos nosotros.
Rodolfo Rani es mi nombre.
Y ahora estamos asaltando.
Sí.
Dame todas las pizzas.
No, yo
las
vendo
teteras.
Cosas. Vendo teteras.
Dámelas todas.
Pero si acaba de romper una, usted me debe 25.000 euros.
Rompemos una y no te podemos saltar.
Bueno. Sí. Bueno, muy bien.
Vamos.
Llévense los saquitos de té y estamos a mano.
Este siempre se hace que está...
Sí.
La pistola la tenemos nosotros.
Y el malo es él.
Y tenemos no que hacer lo que decimos.
Muchachos,
lo invitamos a un bailongo que tenemos ahora.
¿Hay un bailongo?
Sí, acá enfrente.
Ah, bueno. Entonces, ¿sabe qué? Quiero decirles que yo soy colega de ustedes. Yo soy actor también.
No me digas.
Sí.
¿A usted no lo vio una vez en la casa de Mirta Legrand?
Sí.
¿Usted no era el del Cañón de Crema?
El mismo. Seguramente en esa reunión es donde nos conocimos. Así que podríamos... cantar algunas canciones juntos.
¡Qué hermoso!
Claro,
somos jóvenes. Y nos encantan las canciones modernas.
Sí.
Mi padre quiere que estudie medicina, pero no.
No, somos artistas.
¿Qué te parece si formamos un trío?
Sí.
¿Cómo le podríamos poner?
Sin nombre.
El trío sin nombre.
Bueno.
Bárbaro, che.
¡Qué bueno!
¡Qué bueno que somos amigos!
Aunque me parece que no lo conocimos en lo de Mirta Legrand.
quizás no me reconozca porque estoy vestido.
Pausa.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Ya que yo no tomé vino.
Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicopa Aerolíneas Plus. Y con todas sus compras, suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
¿Querés que tu comercio venda más?
Sí, sí que.
Sí, quiero.
No, sí pago.
¿Sí pago?
Claro. Sí pago es la plataforma que agrupa las principales tarjetas de crédito y débito, que te permite ampliar tus ventas sin costo fijo y con las comisiones más bajas. Además, podés compartir links de pago, todo desde tu celular, estés donde estés. Entra en sipago.com.ar y empezá a vender más. Sí pago, las ventas que te faltaban. Para más información consulta en www.sipago.com.ar.
Nos resistimos, nos fortalecemos, nos deconstruimos. Y estamos en una misma sintonía. AM750. Una señal.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en la ciudad de Santa Fe. Aquí, en la Feria del Libro Nacional y Popular. Bueno, mire, hay alguno que otro mensaje aquí.
Muchachos, qué alegría tenerlos en Santa Fe. Dígale al sordo que me gustaría escuchar el tango Ahí va el dulce.
Ahí va el dulce, el arduo tango Ahí va el dulce.
Gabriel manda esto.
Claro.
Aquí Tamara nos ha traído un presente originario de estas tierras santafesinas. Que sé que son de su agrado.
Ahí está, mire.
Ah, qué traje.
¡Eh!
¡Oh! No. El alfajor santafesino. Allá, mirá. Maica.
A ver. La famosa.
Mirá. Impecable.
Gracias.
Muchas gracias.
¿Y qué cantidad?
Bueno, dale.
Gracias, Tamara.
Qué bien.
Fue preso esto.
Ya está el maestro, ¿eh?
Vino. Y ya llega a la Feria del Libro Nacional y Popular de la ciudad de Santa Fe, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gasset. Le acompaña en esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Lucrecia López Sanz. El señor Mardeo de Caco Doniera con su babosa. Y el licenciado Pensa Académico, Ale Doniera.
Muy bien, Ana pide una de Charlie.
Una de Charlie.
Cualquiera.
¿Cuál podemos hacer?
Puede ser. Voy a empezar una.
Dale.
Y me siguen.
Dale.
Y lo dejé todo por esta soledad.
supongo.
Seguir viviendo sin tu amor, ¿eh?
Ay, qué mira.
Venimos de rock argentino.
¿No?
corazón yo llevo igual. Todo siempre se podrá elegir. No me escribas la pared. Solo quiero estar entre tu piel. Y si acaso no brillara el sol, yo atrapado aquí, no vería la razón de seguir viviendo sin tu amor.
Y hoy que enloquecido vuelvo buscando tu piel. No quiero más viento, no quiero más viento.
No brillar el sol y quedarás atrapado aquí, no vería la razón de seguir viviendo sin tu amor.
Cántame unos versos, o tal vez consigas, mi carita, que me venga sueño. Vidalita oriental, gatito de cedro, ya ha salido el lucero. Vidalita oriental, sos linda de cantar, pero así me desespero. Y la lista, 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 que vivís a monte. Que hay tanto campo vital y hay tanta gente pobre. Vidalita oriental, gajito de cedrón, ya ha salido el lucero. Vidalita oriental, sos linda de cantar, pero así me desespero.
¡Bravo, maestro! Bueno, aquí la gente pide a ver que cante algo Lucre.
¡Epa!
Lucre. ¡Epa!
Bueno, vamos a hacer una canción que cumple 50 años este año. Hoy.
¿Hoy? ¿Sí? ¿En serio? No,
este año.
¿Qué? Una canción que cumple 50 años.
Así es.
Este año.
Total, no sabemos qué día va a salir este programa. Entonces, claro, podemos ponerlo el día del cumpleaños ese y listo.
Sí, o de el cumpleaños de... ¿Cómo se llama?
Sí, de Gillespie.
Claro. Vamos a arrancar y te seguimos. No sabemos qué canción es.
No sabemos. No. Opa.
Sumate a la señal que más creció en audiencia. Quédate en las 7:50.
Lunes a viernes.
Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie.
La venganza será terrible.
Martín Piqué, Facundo Cardoso, Jorge Dorio.
Vayan a laburar.
En la trasnoche de AM 750.
7:50. Una señal.
Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más.
Y 50. En 7:50. Derecho a la información.
Es la hora 1:57, el cielo está nublado sobre Buenos Aires, humedad 75%, temperatura 27 grados 2 décimas. El gobierno logró canjear casi 100.000 millones de pesos de deuda. Se trata de un total de 99.612 millones en LECAPS, que Hernán Lacunza había reperfilado en agosto pasado. Mediante un canje voluntario, el Ministerio de Economía consiguió cambiarlos por LEVADs, lo cual permitió una extensión del plazo de pago a 240 y 335 días. De esta manera, además, se redujo el stock de deuda en 1.978 millones de pesos. Los jubilados que cobren la mínima le van a ganar a la fórmula de Cambiemos. Lo aseguró el titular de ANSES, Alejandro Vanoli, quien explicó que el criterio es privilegiar a los que peor están. A
Además, aclaró que el próximo aumento se aplicará a todos los adultos mayores.
Antes de fin de mes va a estar definida cuál va a ser la pauta. Hasta acá hay dos definiciones que puedo decirte. La primera es que el aumento va a ser para todos los jubilados y jubiladas. La segunda definición, que es importante, es que las jubiladas y los jubilados que están en la mínima y con jubilaciones bajas le van a ganar a la fórmula de Macri. Van a ganar más que si hubiera estado vigente la fórmula jubilatoria anterior. Nos queda por conversar con el ministro Guzmán, con el ministro Moroni, cuál va a ser la mecánica. Probablemente sea una suma fija, probablemente una suma fija que esté complementada con un adicional variable. Los montos y los porcentajes para todos los jubilados los daremos a conocer los próximos días. Todavía, digamos, yo no quiero dar ningún número porque todavía no han terminado los estudios técnicos que estamos haciendo con el resto de los ministerios, con lo cual no sería serio que te dé números concretos. Yo la único que te puedo adelantar es este criterio de que se privilegie y ganen los que peor están.
Pelota.
Sebastián Becasese minimizó enojos de Independiente. Luego de su paso a Racing, el técnico de la Academia aseguró que no quiere marcar diferencias entre los dos clubes porque conoce la pasión del hincha argentino.
Yo el pase Independiente ya lo cerré, hice la conferencia en el momento que había que hacerlo. La verdad que no tengo intención de marcar ninguna diferencia. Yo tuve ese paso por ahí, lo agradecí también en su momento. Siempre fui muy respetuoso y sigo siendo muy respetuoso porque la verdad que conozco bien también lo que es la pasión del hincha argentina. Entonces la verdad que en ese sentido también, como te decía, ¿no? Yo vengo de un lugar donde en Rosario también se vive esa rivalidad y siempre he sido muy mesurado, muy cuidadoso, porque el respeto está por encima de todas las cosas. Después hoy el presente y el destino me pusieron en este espacio y la verdad que estoy con muchas ganas y con mucho deseo de hacer las cosas bien.
Por otra parte, Becasese reveló que está interesado en incorporar a Leonardo Jara.
Sí, lo mencioné públicamente. En caso de que Miguel decida que pueda llegar a salir, es un futbolista que a mí me interesaría porque nos puede dar esa función de jugar de lateral, también en otras posiciones. Es un jugador muy técnico, es un jugador con mucha experiencia, venir a jugar Copa Libertadores. Pero bueno, son situaciones que no dependen de nosotros, pero sí es un deseo personal.
Está nublado el cielo en Buenos Aires, humedad 75%, temperatura 27 grados, 2 décimas. Federico Martín.
750 avanza. Derecho a la información.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
AM750. Toda la programación de AM750 a un solo clic. Seguinos en vivo o cuando quieras desde cualquier lugar del planeta. Radio AM750.com.ar. Radio en vivo, contenidos destacados, entrevistas y los mejores momentos para escuchar y volver a escuchar en la web. Radio AM750.com.ar. Desde la nube hacia todo el mundo.
Hay algo que cuelga del puente y no es el puente, es la trompeta de Gillespie.
Tóquela con la boca.
¿Qué le parece hacer?
Es una acrobacia que hace un número.
Por la vereda del sol, ¿qué le parece hacer?
¿En qué tonalidad?
En si bemol, bueno. Mayor. Perfecto.